Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
El 26 de agosto de 1914 nace en Bruselas Julio Cortázar. Se están cumpliendo, estamos festejando el centenario del natalicio de Julio Cortázar. Para nosotros es un personaje muy significativo porque el hilo conductor de nuestro programa y de nuestras actividades de divulgación se basan en la literatura de Cortázar. El nombre de este programa es un nombre cortazariano, el Cronopio. Así es que el programa de hoy está dedicado a festejar el centenario del natalicio de Julio Cortázar y a recordar parte de su obra. Tendremos igualmente nuestras secciones, leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde semana a semana nos recomienda algo que leer, y tendremos también nuestras cápsulas de Albores de la Ciencia, una producción de Radio Universidad, un repaso a la historia de la ciencia potosina en el siglo XIX. Iniciamos.
Galería.
Julio Cortázar, escritor argentino que, como indicamos, nació en Bruselas, pero por cuestiones de trabajo de su familia, y que posteriormente también viviera largas temporadas en el extranjero, principalmente en Europa. En París fijó su residencia por diversos motivos, pero en las década de los 70 básicamente fue debido a un autoexilio debido a la presencia de la dictadura militar argentina, y como una manera de protesta él hizo ese autoexilio y vivió en París bastante tiempo. En sus andanzas en París escribió una buena parte de su obra literaria, y en particular una de las que nosotros nos queremos referir y que tiene que ver con esta cuestión del nombre que tiene este noticiero y varias de las actividades de divulgación de la ciencia que tenemos dentro de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada y en el seno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través del Laboratorio de Comunicación e Información Científica. Y todas se refieren a esta cuestión del cronopio. Y tiene que ver, claro, con su obra literaria de cuentos que se conoce como Historias de Cronopios y de Famas, que escribiera Cortázar en la década de los 60. Vamos a hablar un poco al respecto, y esto pues también sirve para complementar otra serie de programas especiales que, con motivo del centenario de Julio Cortázar, está transmitiendo Radio Universidad, en particular esta cuestión que ha emprendido Ana Neumann en su programa Antologías, que el día pasado lunes también estuvo dedicado a Julio Cortázar, y que el día de ayer, por cierto, se realizó un homenaje en las Cajas Reales, combinando cuestiones de música, canto, baile y poesía, y también dirigido por Ana Neumann. No sabemos exactamente cómo estuvo, no tanto porque no hayamos ido, porque tenemos pensado asistir, sino porque este programa lo estamos grabando días antes, así es que no podemos recomendarle que se asome a reunirse a estos festejos que hace Ana Neumann en la Caja Real, pero sí es, en su oportunidad comentaremos al respecto. El complemento estriba en que nos vamos a centrar en esta cuestión de los cronopios. El nombre del programa es la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, El Cronopio. Nuestras actividades de divulgación impresa, de divulgación de la ciencia, todas llevan el nombre del cronopio. Esta es una cuestión que inició en 1970, cuando el grupo de estudiantes de la Escuela de Física sacó a la luz el periódico El Cronopio, que llevaba justo esta orientación de tratar de unir la ciencia y el arte, pero con este espíritu que el propio Cortázar impregnó a esos personajes del Cronopio, que les llamó Cronopios, que más adelante vamos a comentar directamente de la pluma de Julio Cortázar. Desde entonces, el grueso de las actividades de impresas que se publican, que se empezaron a publicar en la Escuela de Física y que nosotros recogemos en la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada, tienen el nombre del Cronopio. Por cierto, este es un nombre que ya se usa en muchas cuestiones, tanto en revistas, grupos literarios y en algunas otras cuestiones, pero que podemos asegurar que el uso de como actividad más antiguo que al menos nosotros conocemos es justo esta tradición que se finca en la entonces Escuela de Física, que nació en los jardines de la Escuela de Física, para dar paso a este periódico que desde entonces se viene realizando en San Luis Potosí, en particular en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Cronopio. Posteriormente, ya en la década, de la misma década de los 70, este periódico funcionó también como periódico mural y luego nuevamente como una tercera época, como o nuevamente el periódico El Cronopio II, como se le llamaba. Ya para la década de 1990 se inicia como la revista de divulgación y cultura científica El Cronopio, que tuvo una duración de unos 8 años, por ahí. Se publicaron alrededor de 13 números. Y a finales de la década de 1990 inició el boletín de información científica y tecnológica que se conoce como el hijo del Cronopio, que hasta la fecha se sigue publicando. Vamos alrededor de las 1200 números ya, estamos por llegar a ese número. Y la parte radial que empezamos a usar hace 6 años que reiniciamos este programa de radio que ya tiene 20 años, nosotros iniciamos en 1993, se recupera como el programa de El Cronopio. Y entonces, pues esta línea nosotros la hemos seguido y más o menos marca ese espíritu que planteaba Julio Cortázar en aquella recopilación de cuentos, de publicación que llevó el nombre de Historias de Cronopios y de Fama. Así es que pues este centenario de Julio Cortázar y el nombre del Cronopio está muy es muy familiar para nosotros, es un motivo de reflexión también para nuestras propias actividades y la labor que realizamos tanto de manera impresa al interior de la universidad y en particular aquí en Radio Universidad, que hemos estado tratando de impulsar esta corriente de ligar la ciencia con la cultura en general y que le llamamos Revista de Divulgación y Cultura Científica. Más adelante vamos a abordar más sobre esta cuestión de cómo nace el llamarle Cronopios a este tipo de seres un tanto extraños con los que lo bautizó Cortázar. Antes de eso, pues vamos a pasar a nuestra sección de libros de Luis Marino. Leamos un libro, se llama su sección, vamos a ver qué nos recomienda esta semana. Lo ligamos inmediatamente con las cápsulas de Albores de la Ciencia, una producción de Radio Universidad, y vamos a tratar algunos aspectos históricos de la ciencia desarrollada en el siglo XIX en San Luis Potosí, y regresamos para continuar hablando de Julio Cortázar y de su obra de Historias de Cronopios y Famas.
Galería.
Buenos días, hoy sugiero la lectura de El peso de la responsabilidad de Tony Judt. Albert Camus, Raymond Aron y Léon Blum, tres intelectuales franceses muy distinguidos entre sí, tienen en común la valentía de haber defendido sus convicciones frente a la visión dogmática dominante de la izquierda. Tony Judt, uno de los más prestigiosos historiadores contemporáneos, se vale de estas figuras para arrojar luz sobre los grandes dilemas morales del pensamiento político. El firme desafío de Blum al gobierno de Vauquier, la participación de Camus en la resistencia y en la guerra de Argelia, y la oposición de Aron a la superficial aceptación por muchos intelectuales de la utópica promesa del comunismo, son algunos de los ejes de este libro, cuyas ideas tienen una poderosa resonancia en el pasado y el presente de España. La crítica a políticos e intelectuales por su falta de integridad e independencia, por su servil complacencia ideológica y por la falta de valentía moral y responsabilidad pública son aspectos tan vigentes a lo largo de todo el siglo XX como hoy. Una historia de la moral intelectual y política en el siglo XX, inédita en castellano por el autor de Posguerra, Algo va mal, pensar el siglo XX. Este es un estudio elegante, elocuente e instructivo sobre el valor intelectual enfrentado a lo que el autor describe persuasivamente como irresponsabilidad intelectual. Richard Weinstein, The New York Times. Tony Judt nació en 1948 en Nueva York y murió en 2010. Realizó sus estudios en el King's College de Cambridge y en la École Normale Supérieure de París. Impartió clases en las universidades de Cambridge, Oxford, Berkeley y Nueva York. Y en esta última ocupó la Cátedra de Estudios Europeos que él mismo fundó en 1995. Fue director del Remark Institute. Entre sus publicaciones cabe destacar Una gran ilusión, 2013. Pensar el siglo XX, 2012. El refugio de la memoria, 2011. Algo va mal, 2010. Sobre el olvidado siglo XX, 2008. Pasado imperfecto, 2007. Posguerra, 2006. Considerado uno de los 10 mejores libros de 2005 por la New York Times Book Review. Galardonado con el premio Council of Foreign Relations Arthur Ross y finalista del premio Pulitzer. Judt colaboró en diferentes medios de Europa y Estados Unidos como The New York Review of Books, el Times Literary Supplement of the New York Times. En 2007 recibió el premio Hannah Arendt y en el 2009 el Lowen Prize for Lifetime Achievement. Falleció en agosto de 2010 a causa de una enfermedad degenerativa. Taurus publicó a principios del 2014 su recopilación de ensayos inéditos en español, Cuando los hechos cambian. Bien, les invito pues a leer El peso de la responsabilidad. La traducción es de Juan Ramón Azaola. 300 páginas. Taurus, 2014. Luis Marino, su servidor.
Albores de la ciencia potosina. Radio Universidad.
En el primer cuarto del siglo XX, los físicos comenzaron a dar explicación a un fenómeno en el cual placas de metal tendían a cargarse en forma espontánea. En aquella época, se suponía que la causa era la presencia en pequeñas cantidades de materiales radioactivos en rocas. Después de realizar una serie de experimentos, llegaron a la conclusión que la causa era debida a una radiación de origen cósmico. A partir de ese momento, comenzó un auge a nivel mundial a fin de investigar la intensa radiación que existe en el espacio, la cual llega a nuestro planeta y penetra principalmente las partes más altas de la atmósfera terrestre y que es conocida como radiación cósmica. Los rayos cósmicos llegan a la superficie terrestre en todas direcciones. En la década de los 50 del siglo XX, se construyó en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la primera cámara de niebla construida totalmente en nuestro país, en la que se observaron, por primera vez en México, trayectorias de partículas generadas al interaccionar la radiación cósmica con la materia terrestre. El proyecto estuvo a cargo del doctor Gustavo del Castillo y Gama, director de la entonces Escuela de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Thank you.
Agradecemos al CONACYT y SOMEDICIT. Laboratorio de Comunicación e Información Científica.
Y dejemos que el propio Julio Cortázar nos explique en una de las clases que impartió en Berkeley en 1980 y que se han recogido en un libro editado en el 2013, es uno de los libros recientes. ¿Qué es esto de los cronopios? Él nos dice, hacia los años 50, después de un proceso que les voy a resumir en pocos minutos, escribí una serie de pequeños textos que luego se publicaron con el nombre de Historias de Cronopios y de Famas. Hasta ese momento había escrito una o dos novelas y una serie de cuentos fantásticos. Todo lo que había escrito podía considerarse como literatura seria, entre comillas. Es decir, que sí había allí elementos lúdicos, y sé muy bien que los hay. Estaban un poco más disimulados bajo el peso dramático y la búsqueda de valores profundos. Sucedió que cuando di a leer estas historias de cronopios y de famas a mis amigos más cercanos, la reacción inmediata tendió a ser negativa. Me dijeron, ¿pero cómo puedes perder el tiempo escribiendo estos juegos? Estás jugando. ¿Por qué pierdes el tiempo haciendo eso? Tuve ocasión de reflexionar y convencerme, y sigo convencido, de que no perdí el tiempo, sino que simplemente estaba buscando y a veces encontrando un nuevo enfoque para dar a mi propia intuición de la realidad. Estas historias de cronopios y de famas empezaron de una manera bastante misteriosa para mí. Nunca he sabido cómo. La anécdota es que un día, estando en un teatro de París, hubo un intervalo entre dos momentos de un concierto y yo estaba solo, distraído, pensando o no pensando, y en ese momento tuve la visión. Una visión interior, desde luego, de unos seres que se paseaban en el aire y eran como globos verdes. Yo los veía como globos verdes, pero con orejas, una figura un poco humana, pero no eran exactamente seres humanos. Al mismo tiempo me vino el nombre de esos seres, que eran cronopios. Los críticos luego han buscado si la palabra cronopio tiene alguna relación con el tiempo, por lo de Cronos, el dios del tiempo. No. En absoluto, no tiene nada que ver con el tiempo. La palabra cronopio me vino como muchas otras palabras imaginarias que me han venido a lo largo de los años y se asociaba con esa imagen de personajes muy simpáticos que flotaban un poco hasta el momento en que el concierto continuó y me olvidé. Cuando volví a mi casa, en los días siguientes los tuve de nuevo presentes. Entonces se produjo una especie de disociación. No sabía lo que eran los cronopios, ni tampoco sabía cómo eran. No tenía la menor idea. Pero la disociación se produjo porque aparecieron los antagonistas de los cronopios, a los que le llamé famas. La palabra fama también me vino así. Quiere decir en español lo famoso, la fama, la gloria. Evidentemente ahí había una intención un poco irónica, porque a los famas los vi siempre con mucho cuello, mucha corbata, mucho sombrero y mucha importancia. Esa disociación se produjo automáticamente a los cronopios. Por contraste con los famas, los sentí como lo que realmente eran, unos seres muy libres, muy anárquicos, muy locos, capaces de las peores tonterías y al mismo tiempo llenos de astucia, de sentido del humor, una cierta gracia. En tanto vi a los famas como los representantes de la buena conducta, del orden, de las cosas que tienen que marchar perfectamente bien, porque si no, habrá sanciones y castigos. En el momento en que se había producido esa disociación, creía que la cosa había terminado y era una simple fantasía mental, pero de golpe aparecieron unos terceros personajes que no eran ni cronopios ni famas, e inmediatamente los llamé esperanzas. Nunca sabré ¿por qué los llamé esperanzas? La palabra me vino así. Estos personajes se situaban un poco a la mitad porque tienen algunas características de los cronopios, en el sentido de que tienden a ser bastante tontos algunas veces, son ingenuos, despreocupados, se caen de los balcones y de los árboles, y al mismo tiempo, al contrario de los cronopios, tienen un gran respeto por los famas. En algunos casos he calificado a los esperanzas como elementos femeninos, pero ahí entraban masculinos y femeninos, lo mismo que los cronopios. Yo hablo de los cronopios, pero puede haber cronopias y cronopios, aunque nunca usé el femenino al escribir. Vamos a dejar que el propio Cortázar, directamente con su voz, gracias a un material que trajo Ana Neumann y que nos hemos permitido usar, nos lea o nos diga algunos de sus cuentos donde aparecen estos personajes a los que él se refiere. Iniciamos con un cuento que se llama Viajes.
Por suerte, los cronopios están siempre ahí para sacarnos de este pozo. Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar los cronopios y los famas. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo, pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos, y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman, porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos, y a la hora de dormir se dicen unos a otros, la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad, y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos, y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. En esta época tan tecnológica, vamos a hacer una pequeña aportación científica que se llama Los Exploradores. Tres cronopios y un fama se asocian espeleológicamente para descubrir las fuentes subterráneas de un manantial. Llegados a la boca de la caverna, un cronopio desciende sostenido por los otros, llevando a la espalda un paquete con sus sándwiches preferidos, de queso. Los dos cronopios cabrestante lo dejan bajar poco a poco y el fama escribe en un gran cuaderno los detalles de la expedición. Pronto llega un primer mensaje del cronopio, furioso porque se han equivocado y le han puesto sándwiches de jamón. Agita la cuerda y exige que lo suban. Los cronopios cabrestantes se consultan afligidos y el fama se yergue en toda su terrible estatura y dice no, con tal violencia que los cronopios sueltan la soga y acuden a calmarlo. Están en eso cuando llega otro mensaje, porque el cronopio ha caído justamente sobre las fuentes del manantial y desde ahí comunica que todo va mal. Entre injurias y lágrimas, informa que los sándwiches son todos de jamón, que por más que mira y mira, entre los sándwiches de jamón no hay ni uno solo de queso. Y como esto se acaba, voy a ser muy breve en la despedida y solo contaré esta diminuta historia. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz, la mesa de luz en el dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En su tinta. Historia verídica, Julio Cortázar.
A un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen un ruido terrible al chocar con las baldosas. El señor se agacha afligidísimo porque los cristales de anteojos cuestan muy caros, pero descubre con asombro que por milagro no se le han roto. Ahora este señor se siente profundamente agradecido y comprende que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa, de modo que se encamina a una casa de óptica y adquiere enseguida un estuche de cuero almohadillado doble protección, a fin de curarse en salud. Una hora más tarde se le cae el estuche, y al agacharse sin mayor inquietud, descubre que los anteojos se han hecho polvo. A este señor le lleva un rato comprender que los designios de la providencia son inescrutables y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora.
Lectura del texto, Sergio de Régules. Julio Cortázar nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914 y murió en París el 12 de febrero de 1984.
Es uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, de los tamaños de su paisano Jorge Luis Borges, de Anton Chéjov y Edgar Allan Poe.
Cortázar es uno de los mayores innovadores de la lengua y la narrativa castellanas. Como en Borges, sus relatos ahondan en lo fantástico, aunque sin abandonar por ello el referente de la realidad cotidiana, por lo que sus obras tienen siempre una deuda abierta con el surrealismo.
Julio Cortázar fue una de las principales figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana.
Y con esto terminamos el programa del día de hoy, dedicado a recordar y festejar el centenario natalicio de Julio Cortázar. Se despide de ustedes Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Los esperamos el próximo miércoles 10:30 a.m. por Radio Universidad. Y quédese escuchando Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.